días a todas, todos. Es un gran placer estar acá. Gracias por la invitación, Gustavo, Lidia, Mireia. Tantos amigos y tantas amigas acá, tanto en el panel como en el público presente. Así que saludos a todas y todas. Estoy tratando de ver cómo acá, cómo voy a compartir. Ah, no puedo partir. Tengo un PowerPoint muy cortito, pero no puedo compartir según esto.
En un minuto te doy un carrito a compartir la pantalla.
Bueno, perfecto. Simplemente, entonces, quería mencionar que cuando estaba reflexionando acerca de esta cuestión, ¿no? Del periodismo, de la relación entre el periodismo científico y lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 27, que lo mencionó bien Gustavo. Perdón. Ahí lo puedo. Entonces voy a. ¿Cómo hago con esto? Esto. Y les voy a pasar entonces la presentación. Entonces, bueno, simplemente, como les decía, en la reflexión acerca de la relación entre periodismo científico y la Declaración Universal de Derechos Humanos, me pareció importante volver a releer el artículo 27, que cumplió 70 años la declaración hace 2 años. Muy interesante que todavía estamos todo, no solamente en el artículo 27, pero en todos los derechos todavía peleando por ellos, y sigue siendo nuestra guía la declaración para toda la acción del sistema de Naciones Unidas, ¿no es cierto? O sea que es un documento que es realmente vivo y es un documento que realmente tiene muchísima fuerza. Entonces, releyendo este artículo 27 que ustedes tienen, que tiene dos partes, y quiero hacer referencia a las dos partes hoy, leo la primera: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten. Y la segunda: toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entonces, la ciencia aparece en ambas partes del artículo, pero interesantemente unido por un lado al tema cultural y por el otro lado al tema de protección de los intereses morales y materiales de quienes lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, para verlo de otra manera, hay dos temas, dos aspectos específicos aquí. Uno, el de la relación entre ciencia y cultura, y el otro, el de la propiedad intelectual, y creo que, no, yo no voy a entrar en la segunda parte, voy a solamente mencionar que esto también nos llamaría a pensar en los derechos del periodista científico, ¿no? Si estamos hablando de periodistas científicos con respecto a la en cuanto a la protección de su trabajo, y esto, bueno, muchos colegas periodistas que he conocido, no colegas míos, pero colegas del ámbito periodístico que han manifestado muchas veces las dificultades que cuentan los periodistas para defender su derecho a cobrar por sus notas o a ser pagados y a realmente verse reconocidos como tales, como autores de esas notas. Pero yo me voy a focalizar en la primera parte, que habla de esto de participar en la ciencia, de gozar de los beneficios y, por lo tanto, de la cultura científica. En primer lugar, quería ahí mencionar la participación en la ciencia. Me parece que este derecho de participar en las ciencias está íntimamente relacionado con las carreras científicas, una educación en ciencia de calidad, la no discriminación dentro y en el acceso a las carreras y la igualdad de género. Este derecho está relacionado con la información científica disponible abiertamente, y acá estoy, digamos, trayendo términos que no estaban presentes en el momento de la redacción de este derecho, ¿no es cierto? Como ciencia abierta, que ya lo mencionó Lidia, los medios de comunicación, las redes sociales, y el tema de la ciencia ciudadana, que tampoco estaba presente en ese entonces, y el de gozarlo de beneficios, la democratización en el acceso, lo que hablábamos hace un ratito, del acceso a las vacunas, que se mencionó mucho, pero yo quisiera agregar el acceso a las tecnologías, por ejemplo, todas las tecnologías de la educación virtual a distancia, que hoy son fundamentales para mantener nuestros sistemas educativos en funcionamiento, cómo el gozar de esos beneficios es también parte entonces de este derecho. Acá se cruzaría el derecho a la ciencia con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con tantos otros derechos. Como decía Lidia, que el derecho a la ciencia es como está interrelacionado o implica condiciones de posibilidad de otros derechos en algunas de algunas maneras. Y también quiero en esto mencionar el otro aspecto del gozar de los beneficios, que es para gozar de los beneficios de la ciencia debemos gozarlo de los beneficios de del conocimiento, de las noticias que no son falsas, sí, de las noticias verdaderas. Entonces el distinguir, la capacidad de distinguir las noticias falsas, el fake news, es también un beneficio de la ciencia, ¿no es cierto? En algún sentido, la capacidad de gozar de esos beneficios para la gente, para la población, depende de muchas veces de la capacidad de no tomar la lavandina, ¿no es cierto? El agua de, no me acuerdo cómo lo llamaban en Uruguay, pero para pensando que eso es una forma de curarse, ¿no es cierto? El acceso a la salud, a la ciencia, está relacionado íntimamente con nuestras capacidades de distinguir las noticias falsas. Ahora bien, ¿cuál es el rol del periodismo científico en esto? Entonces, dos cosas obvias, ¿no? En los medios de comunicación y en la relación con las fake news. Creo que el segundo aspecto es en cuanto a periodismo científico, en cuanto a la práctica de periodismo científico fundamental, es la no discriminación y la igualdad de género. Y Valeria ya lo mencionaba, ¿no? No solamente hablar de la igualdad de género, sino, por ejemplo, que en las notas periodísticas se consulte a mujeres, no se consulte solamente a hombres, siempre hay mujeres expertas a las que también podemos consultar para dar insumo, y es fundamental que lo hagamos, no solamente por un respeto a la igualdad de género dentro de la ciencia, sino también para promover esa igualdad de género, en el sentido de que cuando estamos consultando a las científicas, estamos dando un modelo de qué es un científico, qué es una científica, y estamos dándole visibilidad y estamos, por lo tanto, promoviendo ese derecho de participar en la ciencia a las niñas y adolescentes, a las futuras científicas. Entonces, hay un rol del periodismo científico también en ese aspecto de participar en la ciencia, también, bueno, y en la no discriminación en paralelo con esto. Entonces, esto es fundamentalmente, entonces acá creo que no se ve, pero el aporte o el rol del periodismo científico dentro del concepto de cultura científica, que es lo que dice ahí atrás, no sé si ustedes lo pueden ver, pero ahí dice cultura científica. Entonces, fundamentalmente, lo que no quisiera es decir que el periodismo científico es responsable de todo esto, ¿no? ¿Es cierto? Tampoco podemos decir que el periodismo científico sea el responsable de la implementación de este derecho únicamente. El periodismo científico se desenvuelve dentro de un ecosistema o de un sistema. Yo lo de ecosistema muchas veces no me gusta, está más de moda, pero no me gusta porque en el ecosistema siempre hay el pez grande se come al pez chico. Entonces, digámosle al sistema de cultura científica, en el que hay que interactuar como periodismo, el periodismo científico con el periodismo no científico, y ahí la pregunta es si algún día no habría que lograr una, yo creo que Valeria algo lo dice, una especie de mainstreaming del periodismo científico a todo el periodismo, y que entonces el periodismo científico deje de ser una profesión, digamos, o un aspecto separado del resto del periodismo y que todo el periodismo sea científico. Bueno, tal vez eso sea para otra generación, pero ojalá algún día todo el periodismo sea científico. Las redes sociales, y acá tenemos nuevos actores, ¿no? Los influencers, los youtubers o las youtubers, los propios científicos, las propias científicas en las instituciones científicas, los docentes, las docentes en escuelas, universidades, instituciones educativas, bueno, las revistas científicas, los museos y centros de ciencia, la sociedad civil, y todo esto enmarcado en políticas públicas de promoción de la cultura científica, porque todo esto solo es posible si la política pública toma la cultura científica como una prioridad. O sea, si se entiende que la cultura científica es, por un lado, la base de ese derecho a la participación en la ciencia y a la participación y al goce de los derechos, pero también es la base del desarrollo sostenible. Entonces, esas políticas públicas que hoy muchas veces en nuestros países han tendido, sobre todo en el pasado, hacia promover solo la investigación científica o promover luego la innovación, en el último tiempo han tenido este vuelco a promover la cultura científica, no exclusivamente, pero fuertemente. Entonces, esto también debería ayudarnos a tener una mayor vinculación con los tomadores de decisiones políticas. Y con eso termino. Muchísimas gracias.